Es uno de los empresarios más exitosos de la Argentina, pero además un coleccionista fuerte de arte latinoamericano, lo que lo llevó a crear en Buenos Aires el Malba, uno de los museos más importantes de la región. Además es un enamorado de la costa uruguaya, donde no solo pasa sus vacaciones desde hace años, sino que ahora también se ha decidido a impulsar uno de sus negocios inmobiliarios. El fraccionamiento se ubica en Rocha, cerca de la Laguna Garzón, y viene atado a la construcción del puente sobre la Ruta 10, ese puente tantas veces postergado que ahora será financiado por este inversor. El proyecto ha generado la oposición de ambientalistas y también dirigentes del Partido Nacional, mientras que, por otra parte, cuenta con el visto bueno del intendente rochense, el Frente Amplista Artigas Barrios. Para hablar sobre ese proyecto, para hablar sobre la controversia que ha generado, pero también para hablar de su historia como empresario, para hablar incluso del museo que creó, es que vamos a conversar enseguida con Eduardo Costantini.
Economía y empresas.
Costantini, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días a ustedes. ¿Cómo andan? Qué suerte la lluvia, ¿no?
Allí también está lloviendo. ¿Usted está en Punta del Este en este momento?
Sí, acá estoy.
¿Y llueve? ¿Sigue lloviendo?
No, pero ha llovido y creo que el diagnóstico es que va a seguir lloviendo, ¿no?
Y eso pese a que a usted le interesa ir a la playa, supongo, en estos días. ¿A usted también le alegra?
Bueno, a mí no. Primero que hubo 4 meses de sequía y en el caso mío lo que me interesa es que si hay viento o no, si hay sol o no. Yo prefiero que haya viento sin sol, en realidad, ¿no?
¿Eso por qué? ¿Por los deportes a los que se dedica?
Claro, por un deporte que se llama kitesurf, ¿no? Que es el deporte es el barrilete, ¿no? Sí. Una tabla con el barrilete, sí. Arriba. Y bueno, soy un poco fanático de ese deporte.
¿Sigue siendo fanático pese a aquel accidente que le costó muy caro en su momento?
Sí, bueno, dejé de hacer durante un año y medio y luego con más precauciones, y aparte el deporte mejoró técnicamente desde el punto de vista de la seguridad, mejoró mucho, porque uno se puede desprender más fácilmente del barrilete, ¿no? En caso de una carga fuerte de viento, ¿no?
Ajá. Y ahora, por ejemplo, en este verano ha continuado practicándolo, estos días sigue practicándolo.
Bueno, sí, es impresionante esta temporada el viento que ha habido. Y entonces, bueno, cada vez que hay viento, vivo pendiente del viento que va a haber.
Y lo hace pese a su edad, porque yo creo que muchos oyentes deben sorprenderse al saber que esa actividad que usted dice despliega tan intensamente corresponde a alguien que tiene 62 años. ¿No es un inconveniente una edad como esa para ese deporte?
Sí, es un deporte bastante radical, como se dice, ¿no? Bastante radical. Pero bueno, es mucha técnica también. Los deportes, me parece que un 70% es técnica y un 30% un esfuerzo físico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si uno va aprendiendo, el cuerpo aparte se va adecuando. Yo creo que cuanto uno más ejercicios físicos hace, el cuerpo más aguanta, ¿no? Es a la inversa. Cuanto más quieto uno se queda, es peor para el cuerpo. Así que bueno, no, sí, por supuesto que no lo hago al nivel de los chicos, ¿no? Pero soy muy fanático y por ejemplo anteayer estábamos ahí cerca de José Ignacio porque soplaba el sudoeste, y si sopla del este lo hacemos en otro lado, y si sopla de este lado, o sea, vivo pendiente de eso.
Permíteme agregar otros datos para que los oyentes terminen de ubicarlo. Decíamos, usted tiene 62 años, nació en Buenos Aires, tiene 7 hijos, ¿verdad?
Eso es, sí, 7 hijos.
Es licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina en el año 71, posee el título de Máster en Economía de la University of East Anglia en Norwich, Inglaterra, año 75, además realizó un curso de Capital Markets en la London School of Economics en 1981. Y si estoy bien informado, usted comenzó realizando pequeñas inversiones financieras e inmobiliarias. ¿Cómo llega después a armar Consultatio, esa firma que ha sido su base de operaciones desde comienzos de los años 90?
Bueno, en realidad mi carrera precisamente se especializó en inversiones financieras y en inversiones inmobiliarias. Es cierto, yo estudié economía, era también un fanático por la economía y por las ciencias, elegí una ciencia social, la ciencia económica, y siempre mi aspiración fue, en el fondo, dedicarme más como a la economía política, o sea, trabajar para el gobierno, y siempre soñaba con poder llegar a ocupar un puesto importante o en el Ministerio de Economía o en el Banco Central. Pero bueno, en mi país, lamentablemente, el funcionario público gana realmente muy poco, y entonces me fui quedando en la actividad privada. También por la inestabilidad de mi país, una visión así general de la economía, como mi país ha tenido un comportamiento ciclotímico, en el sentido de que el crecimiento económico siempre tuvo sus inconvenientes de ser sostenible, eso fue haciendo que yo me dedicase, sobre todo al principio de mi carrera, exclusivamente a inversiones financieras, inversiones líquidas que permitía que uno pudiese salir del riesgo país.
¿Cómo es eso? ¿Cómo que salía del riesgo país?
Claro, porque, por ejemplo, si uno todos sus ahorros tienen solamente liquidez, si la situación económica y política se complica, uno siempre tiene la posibilidad de comprar dólares, por ejemplo, y estar totalmente fuera del sistema. Entonces, después el país, lamentablemente, lo que uno pensaba se daba, y venían las crisis económicas, y venía la devaluación del dólar, la caída de las bolsas, aún la caída del precio de las propiedades. Entonces uno seguía estudiando la situación económica y política y social, y generalmente se producía un cambio de gobierno, y venía un nuevo ministro de Economía, y trataba de alinear las cosas, y se creaba un optimismo, y entonces uno veía si eso tenía realmente una posibilidad de ser un proceso de mediano a largo plazo. Entonces nuevamente hacía inversiones financieras, compraba bonos del gobierno, compraba acciones de empresas argentinas. Y
lo que usted dice, en términos sencillos, es que supo ingeniárselas para beneficiar a sus clientes y beneficiarse usted mismo de la inestabilidad que vivió Argentina en los años 70 y 80.
Claro, 70, 80, 90, en realidad, lamentablemente la Argentina sigue teniendo un comportamiento ciclotímico, o sea, toda la década del 90, a partir del año, bueno, del mismo tequila, del 94, pero bueno, Latinoamérica de la década del 90 se llamó la década perdida, ¿no? Porque luego vinieron distintas crisis que, bueno, en nuestro país, lamentablemente, terminó en otro, lo que se llama en inglés un default, ¿no? Digamos, el repudio de las deudas, porque es una situación endémica en la cual después se cumplían esos diagnósticos y se terminaba sin pagar los depósitos, sin pagar los bonos de la deuda pública, y con gran estrés para el sistema económico, para la población, también para la pobreza, ¿no? Con un costo social muy grande. O sea que era un sistema que lamentablemente beneficiaba a los inversores que tenían activos líquidos, y aparte las tasas de interés eran exageradamente altas en relación al crecimiento económico e incluso a la misma inflación, si uno sabía salirse a tiempo. Entonces yo ejercité un poco una visión general de la economía que después también apliqué al mundo en general. Entonces yo empecé a seguir cuál era la situación, por ejemplo, de Estados Unidos, cuál era la situación de Europa, cuál era la situación de Japón, de Asia, de Latinoamérica. Y bueno, eso lo fui siguiendo hasta la década del 90. Y en la década del 90, en el fondo, yo tomé una decisión filosófica que es hacer inversiones en la economía real a pesar del resultado económico, por lo menos con parte de mis ahorros, de mi patrimonio.
¿Usted se refiere, por ejemplo, a Nordelta? Ahí está hablando de Nordelta.
Bueno, Nordelta fue en el año 97. O sea, yo ya había hecho inversiones inmobiliarias en la década del 70. En realidad, el primer negocio importante que yo hice precisamente fue la adquisición de un terreno para hacer oficinas en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que después, a la postre, yo quise hacer un edificio y en ese momento he invertido todo en el terreno. Terminé vendiendo el terreno y me quedé con un sueño no realizado, ¿no?
Sí, pero hizo una buena diferencia.
Sí, sí, sí. Fue lo que me permitió independizarme, ¿no? En el trabajo donde yo trabajaba con un hermano mío, ¿no? En la industria frigorífica. Y bueno, cuando yo vendí ese terreno, seguí haciendo inversiones financieras, me constituí en agente de bolsa, con dos amigos míos, que adquirimos dos acciones de bolsa, y después, en el año 91, que nuevamente parecía que la Argentina iniciaba un proceso de estabilidad y de inserción en el mundo, ahí adquirí un terreno aún más importante, que en ese momento fueron 18 millones de dólares, que era realmente un capital muy significativo, y fui los primeros en confiar en ese proceso de crecimiento y de estabilidad política y social en la Argentina, y ahí hicimos, en definitiva, durante la década del 90, a pesar de la inestabilidad, fue la primera vez en mi vida que no me salí de la economía real, y terminamos construyendo 100.000 metros cuadrados de oficinas, que ha sido el complejo edilicio más importante de la Argentina,
¿no? ¿A cuál se refiere?
A Catalinas, ahí en la zona de Catalinas, cerca de Retiro, hay tres edificios donde figura el edificio de Consultatio, ¿no?
Y para terminar este repaso rápido, ¿qué es Nordelta, esa ciudad, pueblo en el Tigre, entonces, provincia de Buenos Aires?
En el año 97, terminando la de adquirir el año 98, Consultatio adquirió el 50% de 1.500 hectáreas a 30 kilómetros al norte de Buenos Aires, cerca de la Panamericana, e hicimos un plan, un master plan, aprobado por ley por la provincia de Buenos Aires, para radicar hasta 140.000 personas, y bueno, ya llevamos 10 años, ahora en la actualidad viven 14.000 personas, es un proyecto a 30 años, en la cual hemos invertido más de 300 millones de dólares, aparte del valor de la tierra. Hay 4 colegios, hay un hospital, hay un centro comercial, las familias han invertido. Viven 1.600 familias, aparte también hay construcción de condominios, digamos, de edificios de una altura de 6 o 7 pisos como máximo, y las familias han invertido aproximadamente unos 500 millones de dólares. O sea, se emplean, ahora hay 6.000 personas, y nosotros estimamos que vamos a estar empleando, es como una localidad, ¿no? Que se llama Nordelta, se van a emplear más de 30.000 personas en esa localidad, ¿no?
¿Desde cuándo tiene casa en Punta del Este?
Bueno, yo tengo casa hace aproximadamente unos 18 años, 20 años. Yo vivo sobre el mar, ¿no?
Uh-huh. En la zona de...
amo el mar.
Está en la zona de Punta Piedras, en realidad, ¿no?
¿Cómo?
En la zona de Punta Piedras.
Claro, sí, sí, en Punta Piedra.
¿Y hasta ahora qué tipo de negocios había desarrollado en nuestro país, acá en Uruguay?
No, yo en Uruguay lo único que he adquirido algunos terrenos, pero que después he vendido. Y en realidad nunca hice un negocio, digamos, de largo plazo, con valor agregado, con un desarrollo. Siempre los he hecho en la República Argentina, ¿no?
Pero ahora, desde hace unos meses, se ha convertido usted en noticia frecuente acá en Uruguay por ese proyecto de desarrollo inmobiliario llamado Las Garzas Blancas, ¿no?
Bueno, en realidad...
En la zona de Las Garzas, en Rocha, cerca de la Laguna Garzón. ¿Ese es su primer desarrollo de este tipo acá en Uruguay?
Exactamente. Entonces,
¿es el primero?
Sí, yo vengo siguiendo el desarrollo de Punta del Este hace 30 años, o 40 años más o menos, de mis 20 y pico. Y bueno, Punta del Este en realidad crece para todos lados, ¿no? Pero una característica es el crecimiento hacia el norte, o sea, un poco como si fuese la colonización, entre comillas, de la playa, sobre todo sobre la Brava, porque cuando yo era chico se veraneaba sobre todo sobre la Mansa, luego la Brava, la zona del Golf, después fue el descubrimiento de la Barra, y después Bikini. Yo me acuerdo cuando iba a la playa Bikini, éramos 30 personas, que yo hacía windsurf en ese momento, y después José Ignacio, que un poco explotó hace 5 años, y en Uruguay hay una reglamentación nacional que uno no puede construir a una distancia menor a 150 metros de la última creciente, y precisamente en general la ruta 10 va pegada a la superficie de agua. Entonces, las grandes bahías, por ejemplo, la bahía que va precisamente de Punta Piedras a José Ignacio, no se puede construir, ¿no es cierto? O la que va de Punta del Este a La Barra tampoco. O sea, las casas son casas que están cerca del agua porque se considera que no es playa en la zona rocosa, por ejemplo, de La Barra, en La Punta. Por ejemplo, mi casa está cerca del agua porque es Punta Piedras. Uh-huh. Entonces, del otro lado de la Laguna Garzón, la ruta comienza a separarse del espejo de agua, y precisamente donde nosotros adquirimos una fracción hay 1.5 kilómetros en el partido de Rocha.
Pero, ese fue el motivo que lo llevó interesarse en implantar un negocio inmobiliario, un desarrollo inmobiliario allí, en la zona de Las Garzas.
Con algunos amigos, en realidad, yo adquirí 50 hectáreas hace 8 años en el partido de Rocha.
Pero, departamento de Rocha, diríamos nosotros.
En el departamento de Rocha. Pero con la intención de hacer ahí una casa para uso personal, ¿no? Que en definitiva me quedé, o me voy quedando en Punta Piedras. O sea que más o menos yo conozco la zona bastante bien, y me enteré que el partido de Rocha,
el departamento de Rocha.
El departamento de Rocha decidió proceder al desarrollo, a permitir el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, y eso fue lo que me llevó, entonces sí, a adquirir una fracción de 240 hectáreas que tiene unos 1.700 metros sobre el mar y que tiene un desnivel de la ruta de aproximadamente casi unos 20 metros, o sea que es una fracción aterrazada que remata sobre la playa, hacer un desarrollo inmobiliario.
O sea, con la gran ventaja esa de que se va a poder ser propietario de terrenos ubicados muy sobre el mar.
Claro, precisamente porque hay 1.500 metros de distancia.
De todos modos, es una zona de playas peligrosas, esa, ¿no? Es tan fácil bañarse por ahí, ¿no?
Peligroso es todo.
¿Cómo?
Ayer, lamentablemente, me dicen que se ahogó una persona en José Ignacio. Peligrosa es toda la Brava. O sea, el Rocha es igual que Bikini. Por ejemplo, está el Club de la Playa, en medio de la bahía, entre Bikini y Manantiales. Es peligroso. Donde yo estoy acá en Punta Piedras, es peligroso, y aparte hay rocas. En Terrazas es peligroso, en José Ignacio sobre la Brava. O sea, la Brava es peligroso para quien no conoce el mar, es peligroso, no es la Mansa, ¿no es cierto? Y pasa lo mismo en esa zona, en el departamento de Rocha. Es un mar, es la Brava, ¿no es cierto? Que la gente en definitiva es lo que ha ido eligiendo, ¿no? Así que esa es la situación, por supuesto.
Si le parece...
depende del día, depende... Por ejemplo, ayer fue un día espectacular de mejores olas casi en la historia de Punta del Este, ¿no? Porque quedaron 2 días de sudoeste y ayer sopló viento del este, fue un día espectacular, pero claro, no para la gente, ¿no? O sea, para la gente tiene que, compañeros, hay que tomar todas las medidas, todas las precauciones necesarias para bañarse, ¿no es cierto?
Después de esta pausa, si le parece, vamos a concentrarnos en el proyecto Las Garzas Blancas y sobre todo saber de qué manera responde usted a estas objeciones que han estado formulándosele y que incluso ahora han llegado al plano judicial.
¿Cómo no?
Retomamos el diálogo con Eduardo Constantini, 62 años, argentino, empresario de larga trayectoria, tanto en negocios inmobiliarios como en inversiones financieras. Es, por ejemplo, el impulsor de la ciudad-pueblo Nordelta, en la zona del Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Es el creador de la Fundación Eduardo Constantini, que a su vez llevó adelante y opera el Museo Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y que ahora está trabajando en pos de este desarrollo inmobiliario Las Garzas Blancas en el departamento de Rocha, sobre la Ruta 10, o sea, bien sobre la costa. Constantini, a ver si estamos bien con los datos. Digamos que está a unos 10 kilómetros de la...
18.
De la Laguna...
Garzón, 18 kilómetros.
A 18 kilómetros de la Laguna Garzón, o sea, más cerca de la Laguna de Rocha, en realidad.
Sí, está más o menos a mitad de camino, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué es lo que usted propone en esas 240 hectáreas?
Bueno, básicamente, en esas 240 son 500 terrenos de un promedio de 2.500 metros, que básicamente la propuesta fundamental es, como habíamos dicho antes, el acceso a las playas, ¿no? Es una fracción muy linda que tiene un 50% de espacios verdes. La naturaleza y la erosión hace de esa zona, que tiene unas cárcavas, que son como mordiscos en el suelo, que en realidad es producido por la erosión, por las lluvias y el sendero de las ovejas, es lo que inicialmente ha producido cientos y cientos de hectáreas en la zona, de desniveles, ¿no? Y que básicamente los terrenos se integran a la geografía del lugar, respetando las cárcavas, en unidades, como digo, de 2.500 metros, en las cuales el plano es muy dinámico, precisamente porque al tener esos mordiscos irregulares, que son más de 50 hectáreas, hacen que ningún terreno sea igual que el otro, ¿no? Y que todos, incluso por senderos peatonales, podrían recrearse las familias, podrían hacer excursiones, podrían caminar hasta la arena, ¿no?
El proyecto tiene asociada, además, la construcción del puente sobre la Laguna Garzón, ese puente que tantas veces se ha discutido en Uruguay y que ahora finalmente se va a construir para unir Maldonado con Rocha por la Ruta 10. ¿Cómo es esto?
Bueno, en realidad hay una decisión política, como dije al principio, o sea, poco la inversión inicial se hizo bajo la base del deseo, de la decisión política del departamento de Rocha de proceder a la urbanización, a los desarrollos inmobiliarios del departamento. Cuando yo estuve en contacto con las autoridades, ratificaron ese deseo y también la voluntad de la construcción de un puente, que originalmente, como yo aclaré que mi primera adquisición en el departamento fueron 50 hectáreas que yo tengo a 5 kilómetros de Las Garzas, un grupo de propietarios íbamos a proponer a las autoridades costear esa construcción del puente. Entonces yo también venía siguiendo esa alternativa. Entonces, efectivamente, desde la adquisición de Las Garzas, nosotros estuvimos más de un año viendo los permisos del desarrollo de Las Garzas Blancas y ahí discutimos, digamos, el tamaño de los terrenos, los retiros, la altura de las casas, la cantidad de metros cuadrados que se puede construir, el retiro de la primer línea en cuanto a la distancia, como ya había dicho también, de la última creciente, que en vez de 150 metros lo vamos a hacer a 200 metros, vamos a respetar las cárcavas, a pesar que nosotros habíamos planeado dos espejos de agua, dos lagunas, como la mayoría de los propietarios de la zona hacen lagunas, que en realidad la hacen por la belleza y a su vez para consolidar las cárcavas, pues la erosión va avanzando todos los años y hasta es conveniente hacer lagunas para frenar la corriente de agua de la lluvia, ¿no? Pero bueno, eso es una discusión técnica. De cualquier manera, la garza blanca, como ha sido aprobado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, respeta las cárcavas tal como están. Como digo, las casas se retiran 200 metros de la última creciente y la unidad mínima son de 2.500 metros. Que en realidad es como un caso líder, porque es la primera urbanización de la época moderna, digamos el primer loteo, si se quiere decir, en la zona. Uh-huh. O sea que esto es muy importante para toda la zona, y nosotros lo hemos estado discutiendo durante más de un año con las autoridades del departamento.
Sí, sí, usted estaba detallando entonces los ajustes que fueron haciéndosele al proyecto para lograr su aprobación, para atender las normas vigentes, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. De eso vamos a hablar enseguida con un poco más de cuidado. Claro. Pero usted venía haciendo esta enumeración a raíz de mi pregunta a propósito de por qué ustedes van a terminar financiando la construcción del puente sobre Laguna Garzón.
Nosotros generalmente, cuando hacemos un desarrollo, nuevamente viendo la situación general del desarrollo, vemos si podemos agregar valor al desarrollo y a la zona para hacerlo más atractivo. Por ejemplo, en el caso de Nordelta, nosotros hemos construido 7 kilómetros de la Panamericana hasta la puerta de Nordelta, hemos construido 2 puentes, y todo eso lo hemos hecho a costa nuestro, porque el gobierno nacional no tenía los recursos en tiempo y forma. Entonces acá hemos propuesto al gobierno nacional nosotros pagar el puente, y entonces también venimos conversando con las autoridades nacionales acerca de las características técnicas del mismo, y nos hemos puesto de acuerdo con relación a esas especificaciones, que creo que cumplen de más, diría, las necesidades técnicas. Va a ser un puente único, me parece. Y ahora lo que falta, entonces hemos hecho un acuerdo, que es un acuerdo histórico, con el intendente del departamento de Maldonado, el intendente del departamento de Rocha y el ministro de Transporte de la Nación, para la construcción de ese puente, a cargo, con la supervisión, por supuesto, de las autoridades nacionales, pero con la financiación nuestra, ¿no? Uh-huh.
¿Qué inversión implica el puente en sí mismo?
Nosotros estimamos que aproximadamente va a salir unos 3 millones y medio de dólares.
Ajá. ¿No? Y el otro monto de la inversión en el conjunto de las garzas blancas, ¿qué está previsto?
Bueno, si uno toma en su totalidad, porque a través del tiempo se construirían 500 casas, que aproximadamente serán unos 350 mil metros, más la inversión que nosotros vamos a hacer, que por total serán unos 20 millones de dólares, estamos hablando de una inversión que va a superar los 350 millones de dólares, ¿no?
Ustedes compraron estas tierras en 40 millones de dólares, si entiendo bien.
No, nosotros compramos originalmente la tierra en aproximadamente unos 27 millones de dólares.
27 millones de dólares. ¿Y le van a agregar cuánto de inversión, dice usted?
Bueno, nosotros tenemos que invertir aproximadamente unos 20 millones de dólares más.
Y después va a estar la inversión de cada uno de los propietarios en sus respectivas casas.
Claro, el empleo, porque el desarrollo inmobiliario produce una gran cantidad de empleo, y después cuando están terminadas las casas, ese empleo continúa, porque las casas hay que cuidarlas. Está la seguridad, está el mantenimiento de la casa, están todos los proveedores, que una casa generalmente siempre tiene problemas, ¿no? La gente lo sabe, siempre hay que mantenerlas, ¿no? El electricista, el carpintero, que la gente, el personal que trabaja en ellas, ¿sí? Entonces yo creo que es mano de obra intensiva, ¿no? Sí. Lo que quiero aclarar es que el puente justamente todavía no tiene la aprobación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. O vamos, sea, vamos hay un acuerdo político, pero falta, para el puente falta la aprobación de la DINAMA, no para el proyecto Ajá. Las Garzas, que la DINAMA, luego también de más de un año, se ha expedido y ha calificado el proyecto en la categoría A, que es de baja, de bajo impacto ambiental.
Justamente, hablemos ahora en el final de esta charla, Constantini, de la polémica en torno a este desarrollo. Porque si bien el proyecto fue aprobado por la Junta Departamental y tiene además esa calificación A de la DINAMA, hay organizaciones no gubernamentales e incluso dirigentes del Partido Nacional que lo están cuestionando y de manera muy fuerte. Por ejemplo, ayer, hablando acá en El Espectador, en el programa Asuntos Pendientes, el diputado José Carlos Cardoso, del herrerismo, el grupo del doctor Luis Alberto Lacalle, sostenía que el intendente Artigas Barrio se equivocó al autorizar el proyecto de Las Garzas.
Rocha, habíamos acordado, en el periodo pasado, con votos blancos, colorados y frenteamplistas, una ordenanza costera para saber qué íbamos a hacer con el futuro de nuestro departamento y qué desarrollo íbamos a tener en Rocha. Por Rocha fue durante décadas una república bananera, en que usted venía con cuatro palos, se plantaba en una zona y se instalaba, y era dueño. Así fue durante décadas. Prueba de eso es todo el desastre que hemos tenido en la costa, de ocupaciones ilegales, de líos que hubo que después de que ordenar y gastar millones de dólares hemos gastado para hacer reordenamientos de cosas mal hechas. Hasta que finalmente acordamos una ordenanza. Ordenanza que nació en el Provides, y donde la licenciada Alicia Torres, la actual directora de Medio Ambiente, sí, tuvo mucho que ver, porque preparó borradores, porque era técnica allí en el Provides. El Provides trajo un técnico español, especialmente contratado para hacer esa ordenanza. Después lo discutimos y lo aprobamos. Todos nos habíamos comprometido a que esa era nuestra hoja de ruta. La primer ensayo, la primera oportunidad de probarla fue esta, y Barrios la cambió. Y la cambió groseramente, porque en un área rural, como es el espacio entre las dos lagunas que compró el señor Constantini, donde la ordenanza dice que para edificar hay que hacerlo en 5 hectáreas, él le autorizó a edificar en 3.000 metros. Y eso es un cambio cualitativo y cuantitativo relevante, que tira por tierra la ordenanza, después que otros vecinos de Constantini compraron y respetaron la ordenanza. Yo creo que ahí se equivocó. Le tembló el pulso para decirle a Constantini: señor, usted compró 250 hectáreas, no puede hacer 400 casas. Tiene que hacer 120 casas.
¿Qué responde usted, Constantini, a este tipo de objeciones?
Bueno, yo creo que, como dije al principio, me parece que es una decisión política y hay que ver en la mayoría de la gente qué es lo que quiere. O sea, yo creo que, yo por ejemplo acá en Punta Piedras, tengo una casa que tiene 800 metros y es una de las más grandes, esta zona es una de las zonas más caras de Uruguay, y es uno de los terrenos más grandes, porque los otros terrenos tienen 500 metros. Yo no sé si todo el mundo puede tener terrenos de 3.000 metros. O sea, no es fácil hacer desarrollos. Ahora, si uno habla de 5 hectáreas, me parece mucho más difícil, digamos, que la gente pueda acceder a tener 5 hectáreas. Pero bueno, pero eso es una decisión política, no es un tema ecológico, para nada. Es una decisión de, bueno, de qué densidad quiere tener el partido, qué nivel de ocupación quiere tener, qué nivel de desarrollo quiere tener. Yo lo único que sé es que cuando yo adquirí esta fracción, la adquirí pensando en que la unidad mínima era una superficie mucho menor, y nosotros, incluso por el precio que pagamos, ¿no? Entonces, en base a eso es que hicimos la propuesta nuestra, y que también nuestro proyecto puede costar la construcción del puente. Pero bueno, pero no hay nada malo en que la unidad tenga, que la gente viva en terreno de 3.000 metros cuadrados, me parece que sigue siendo un lujo. Ahora, si quieren hacer de Rocha fracciones solamente para gente muy pudiente, para muy pocos, y que tampoco se puede acceder a la playa como ahora, porque nadie puede llegar a la playa, pues también se está cuestionando, seamos sinceros, que nosotros vamos a abrir una calle pública que va a permitir que las familias de Rocha puedan acceder a la playa, que eso también molesta, pero no se dice, digamos. Eso es como una democratización del departamento en el uso de la playa en toda esa zona. ¿Se quiere hacer o no? Bueno, es una decisión de la gente, pero Por supuesto que acá no hay nada de cosa impredecible, que no vamos a poner cuatro palos, ni que vamos a ni usurpar ni ocupar nada indebido. Acá esto es un grupo serio, es una inversión gigante, y vamos a hacer las cosas con una calidad que la gente la va a ver y se va a sorprender.
Además de esas críticas que escuchábamos recién del diputado Cardoso a la aparte, forma como el tema ha sido manejado por la intendencia.
No, pero aparte, la intendencia, evidentemente, esto también requirió una audiencia pública en donde la gente dio su punto de vista a favor y en contra del proyecto, y luego el proyecto fue sometido a una votación en la cual los representantes de los distintos partidos en democracia votaron, y la votación salió 20 votos a favor y 8 votos en contra. O sea, está bien, hay disidencia, es una democracia. O sea, yo soy argentino, o sea, no soy uruguayo, o sea, que estoy hablando un poco como extranjero, pero en mi país es un poco así. O sea, en Nordelta hay gente que está en contra de Nordelta, también hay ambientalistas que están en contra de Nordelta, y bueno, me parece bien. O sea, es una democracia. Bueno, también es, hay una Dirección Nacional de Medio Ambiente que habrá seguido, estoy seguro, criterios técnicos de evaluación, y bueno, actuó la actividad, digamos, política en su decisión, si es a favor o en contra, supongo representando la voluntad popular, si se quiere o no construir un puente, si se quiere o no desarrollar la zona. Uno puede decir, bueno, a mí no me gusta cómo se desarrolló José Ignacio, podría ser unidades de 5 hectáreas. Sí, puede ser, pero depende de lo que se quiera.
Pero yendo justamente
no, no hay nada moral, digamos, en esto. ¿No?
Yendo a lo que son los cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, ahora, justamente en estos días, se sabe que algunas de ellas presentaron una acción judicial de amparo.
Bueno, hay una asociación, efectivamente,
sí, que fue, Vida que, Silvestre.
Que fue creada, en, por lo que yo tengo entendido, fue creada en octubre del 2008, que ha presentado una objeción a la Dinama. Y bueno, el juez resolverá.
Sí, concretamente si, lo que si están solicitando es que se realice un estudio científico independiente sobre el impacto de este fraccionamiento en una zona que ellos destacan ha sido declarada como reserva de biosfera. Ayer hablaba acá en El Espectador la abogada de Vida Silvestre, Carolina Lemes, y decía lo siguiente.
Pedimos que sea un estudio de impacto ambiental, lo consideramos que no se efectuó y que es necesario darlo. La magnitud de la obra, y bueno, por eso lo solicitamos vía judicial, porque ya que vía administrativa no se exigió al emprendedor, bueno, lo solicitamos otro vía judicial.
Ella aseguraba que lo que buscan es que las cosas se hagan en forma, y si mediante ese nuevo estudio se termina concluyendo que el proyecto no va a causar impactos negativos, bueno, entonces lo aprobarán y le darán su visto bueno, pero quieren que exista ese nuevo estudio. ¿Usted qué dice, Constantino?
Bueno, entonces lo que habría que hacer entonces es para cada desarrollo inmobiliario de la República del Uruguay, tendrían que llamar a estudios independientes del gobierno, y ese estudio independiente es decir si hay o no impacto. O sea que yo lo que le recomiendo en ese caso sería cerrar la Dirección Nacional de Medio Ambiente, porque si no tiene jurisdicción técnica para hacer una evaluación objetiva en favor de los intereses del país en cada desarrollo que se realice en la República del Uruguay en todos sentidos, desde las papeleras, los puentes, entonces para cada desarrollo habría que contratar un estudio independiente y entonces proceder de esa manera. También es una decisión política. O sea, yo lo único que sé es que nosotros hemos cumplido todos los pasos que se nos han requerido, hemos visto una actuación realmente profesional y seria en todos los niveles, tanto a nivel de la intendencia como a nivel nacional, y bueno, y acá estamos. Si vamos a realizar un estudio independiente, me parece que se está desautorizando a la Dirección Nacional del Medio Ambiente, además de demorar el proyecto, pero bueno.
¿El proyecto efectivamente está sufriendo postergaciones?
No, al día de hoy no, pero nosotros tenemos toda la intención de poder ir hacia adelante en forma inmediata, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera el proyecto, nosotros no estamos ocupando las cárcavas y y es un proyecto muy poco invasivo, porque son terrenos de 3.000 metros cuadrados, en calles que ni siquiera van a ser asfaltadas, donde lo que va a haber es los servicios de electricidad, de agua. Está hecho el estudio del tratamiento de las cloacas, digamos.
Pero mi pregunta es, ¿ustedes están postergando las obras a la espera de la dilucidación de toda esta polémica?
No, nosotros no estamos postergando. Ahora estamos haciendo todos los estudios para iniciar las obras. En realidad prácticamente no hay obras. Uh-huh. Estamos abriendo calles, pero todavía no hemos empezado con las obras de infraestructura del barrio. Y tenemos intención de iniciar lo antes posible la construcción de la casa de playa, que le llamamos, que es lo que se llama en inglés el beach club, que va a ser la casa donde va a estar el gimnasio, el sauna, el restaurante, la pileta, ¿no es cierto? Esto, es una cosa técnica, pero no es una cosa tremendamente invasiva. Es un desarrollo residencial, no hay ningún edificio, donde hay un 50% de espacios verdes y donde el terreno mínimo son 3.000 metros, o sea, y son casas que la altura máxima son 7 metros, que aparte pueden ocupar solamente el 30% del terreno, 30-35% del terreno. Está muy cuidado este proyecto. Nosotros queremos que las casas más alejadas del mar tengan una visión panorámica del mar. Es algo que se ayorna muchísimo a las características ecológicas, naturales de esa fracción, que es espectacular. O sea, va a ser muy linda el desarrollo. Y bueno, Eduardo, yo creo que el permitir el desarrollo urbano de un departamento es una decisión política, sobre todo.
Eduardo Constantini, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, le agradezco su respuesta a estas preguntas.
Bueno, no pudimos hablar nada de arte, del Malva y de la calidad artística que tiene, sin duda, el Uruguay, ¿no? Que es un país pequeño y que ha creado tan grandes artistas latinoamericanos e internacionales.
Nos queda el Malva para una futura entrevista. Dejamos ese tema aparte, ¿le parece?
Claro, que es mucho más interesante para mí.
Muy amable, hasta pronto.
Hasta luego, gracias.